Herrera en COPE.
Estar informado.
9:04 de la mañana, vamos a entrar en materia. Bueno, como si no estuviéramos en materia, a lo largo de todo el día. Pero ahora especialmente porque el ministro de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, está aquí con nosotros, es don José Luis Escrivá Belmonte. Mi querido amigo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Muy
todo,
bien.
Todo va bien, dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí.
Eso. Bueno, ayer le pregunté a la señora Calviño, ¿va a congelar el sueldo de los funcionarios? Y me vino a decir que lo está considerando. Se lo pregunto a usted también, aunque no forme parte de su negociado, pero es algo, es un run-run que corre entre miembros económicos del gobierno.
Bueno, yo lo primero que me gustaría decir al respecto es que desde el punto de este asunto, desde el punto de vista macroeconómico, no es muy relevante, o desde luego no tan relevante como podría ser en otras circunstancias, porque los precios, la evolución de los precios está siendo muy, muy contenida. Mira, acaba de publicarse el IPC del mes de agosto y es una caída acumulada en 12 meses del menos 0,5%. La expectativa para hasta final de año es de inflación negativa y la del año que viene, pues es las previsiones son también de inflación muy, muy contenida. Luego, no es un tema tan central. Yo en estos temas me tengo que remitir, digamos, a la ministra de Hacienda ya como quiera ella ir anticipando los trabajos preparatorios del presupuesto. Pero en cualquier caso, y aquí hablo con mi experiencia de mi trabajo anterior como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en una etapa como la actual se preparan muchos escenarios, se hacen distintas alternativas, se intentan casar las cuentas con distintas aproximaciones y es lógico que circulen informaciones de este tipo.
Me imagino que eso es así. Entre esas cosas que se consideran o se estudian, ¿también está la congelación de las pensiones?
No. Nuestro objetivo, y tuve oportunidad de manifestarlo en sede parlamentaria anteayer, ¿no? Es decir, en el Pacto de Toledo, es despejar la incertidumbre que existe sobre los mecanismos de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de forma permanente y establecer, una vez que lo apruebe el Pacto de Toledo, espero que lo antes posible, una regla fija de actualización de las pensiones que mantenga su poder adquisitivo y que esto pues transmita certidumbre y confianza a los pensionistas de forma estructural.
El año pasado aumentó el número de jubilaciones anticipadas en España, llegando al 16%. ¿Cómo pretende incentivar el gobierno la demora en la jubilación?
Es decir, nuestra impresión es que esto se debe a un mal diseño de la norma, de tal forma que, aunque en principio existe un desincentivo a la jubilación anticipada mediante un recorte por año anticipado del 8% de la pensión, dado que esto se aplica sobre la base reguladora y no sobre la pensión que se va a recibir, y sobre todo en las bases reguladoras más altas hay una considerable diferencia entre esta y la pensión, de facto el efecto desincentivador termina siendo muy bajo, incluso el 2%. Esta es la razón por la cual nosotros pensamos se está produciendo este incremento en las jubilaciones anticipadas y es algo que queremos corregir.
¿Eso crea algún tipo de tensión en el gobierno? He leído que la parte podemita del gobierno no estaba de acuerdo en absoluto.
No me cuesta, como es lógico un tema de esta naturaleza. Yo lo he presentado ya a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, incluso pues se presentó en su momento, es decir, la estrategia que llevábamos para el Pacto de Toledo, para acompañar los acuerdos del Pacto de Toledo con acciones de gobierno en el propio Consejo de Ministros.
¿Está el gobierno considerando la posibilidad de prorrogarse los ERTEs consuman tiempo de paro? Es decir, usted puede estar en el ERTE, yo le mantengo ese dinero, pero es a cambio de que se lo quito de los meses que luego le tocarían de paro si se va usted al paro.
Yo en este tema me gustaría ser discreto. Estamos discutiendo con los agentes sociales. Ayer tuvimos una reunión ayer. Yo tuve una con la ministra de Trabajo al primer nivel de lanzamiento en Mallorca la semana pasada, ha habido ya dos reuniones esta semana. En estos momentos en los cuales se está produciendo una negociación, yo creo que lo prudente es ser discreto, sinceramente, para el buen éxito del acuerdo con los agentes sociales. Yo creo que lo más importante en este momento, y esto sí que lo manifestamos después de la reunión de Mallorca y también lo reconocieron los agentes sociales, es que a estas alturas del proceso de ERTES, lo importante es que nos focalicemos y pongamos todo el esfuerzo en aquellos sectores que genuinamente no pueden activarse porque las restricciones administrativas, ahora más de naturaleza internacional, dificultan enormemente su operación, sus operaciones y hacen que la demanda a la que se enfrenten sea muy débil.
La seguridad social acumula un déficit preocupante. ¿Tiene riesgos el sistema? ¿La seguridad social no puede quebrar porque es imposible, pero porque no se puede permitir? Pero va a ser, desde luego, una china en el zapato muy gorda, la piedra de Gibraltar, prácticamente, en el zapato de cualquiera de nosotros.
Mire, y este es otro de los acuerdos que hay en el Pacto de Toledo y que genera mucho consenso. La Seguridad Social tuvo un déficit el año pasado de 1,3 puntos del PIB, aproximadamente 17.000 millones de euros. Lo que yo presenté en el Pacto de Toledo, porque me lo pidieron los grupos que lo precisara, es cuál es el volumen de gastos impropios que existe en la seguridad social. Es decir, durante décadas, yo diría, se ha ido sobrecargando la seguridad social con políticas públicas que son, digamos, legítimas, pero que no tienen nada que ver con la seguridad social y que lo estamos pagando con las contribuciones sociales.
Esto es lo que llamamos. Todo el mundo tira de la seguridad social.
Claro, entonces al final, anteayer presenté una lista de estos gastos impropios que exceden los 20.000 millones. Es decir, que si todos estos gastos impropios, y es uno de los acuerdos en el Pacto de Toledo, los asumiera la Administración General del Estado, como debe ser, le puedo poner ejemplos desde políticas activas de empleo, prestaciones de paro no contributivas, todas legítimas, es decir, ayudas a la maternidad, ayudas por hijos, etcétera, los propios gastos de funcionamiento de la seguridad social está en una situación de equilibrio presupuestario en este momento, incluso. Por lo tanto, y ese es un punto muy importante que deben entender todos los ciudadanos, porque esta avalancha de cifras tan preocupantes sobre la seguridad social, por este hecho que es que acabo de explicar, genera mucha inquietud sobre la sostenibilidad a medio plazo del sistema. Y este es uno de los acuerdos del Pacto de Toledo que vamos a corregir.
Ayer dijo la ministra de Hacienda, ha habido una caída de la recaudación, por lo tanto habrá ajustes fiscales. Cuando un gobierno dice ajustes fiscales, la forma fina de decir aumentaremos los impuestos, que en un momento en el que baja la recaudación no sé si es lo más aconsejable. Bueno, usted lo sabe mejor que yo. ¿Por dónde van a ir esos ajustes, es decir, esa subida de impuestos?
Bueno, España tiene una singularidad, y es que es el país de Europa con más lo que llamamos beneficios fiscales. Es decir, las administraciones públicas renuncian a ingresos con bonificaciones en los distintos tipos de impuestos. España en esto es el primero de la clase y hay recomendaciones de todos los organismos internacionales de que esto no debe ser así. El Gobierno solicitó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal un estudio de hasta 60.000 millones de euros de beneficios fiscales para que le dijera si realmente cumplía los objetivos para los cuales esos beneficios se diseñaron en su momento. El informe quizá pasó un poco desapercibido porque fue en el periodo, en junio, me parece, donde estábamos todos tan agobiados con otras cosas. Es un informe muy interesante donde pone de manifiesto que en un conjunto amplio de beneficios que afectan a distintos impuestos, pues realmente es difícil de justificar el por qué se producen esas exenciones. Esta es una de las razones por las cuales, o la principal razón por las cuales, España tiene un nivel de ingresos fiscales pues sencillamente por debajo de la Unión Europea. Tengo en cuenta que 70.000 millones de euros pueden ser unos 6 puntos del PIB. Aquí hay una enorme capacidad para trabajar. Después hay una segunda área que yo creo que es muy importante, que es las evaluaciones del gasto público. Esto que le he dicho es por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto público, existen mucha inercia en el gasto. Existe mucha inercia en el gasto donde no se revalúa consistentemente si realmente ese gasto tiene ya sentido. Ahí yo creo que existe un margen de mejora considerable.
O sea, vamos, que en una palabra retirarán bonificaciones, con lo cual se pagarán más impuestos.
No todo el mundo. Es decir, puede pagar más impuestos aquellos que realmente se beneficien de esas bonificaciones. Es decir, no estamos hablando, entiendo yo que no estamos hablando de tipos generales impositivos, sino de beneficios fiscales específicos.
¿Qué hacemos con el padre que tiene que quedarse en casa en cuarentena, la madre con un hijo positivo de COVID o con un hijo en cuarentena? ¿Será baja laboral por incapacidad?
En el caso de un hijo positivo por COVID, lo es. La interpretación que hace la Seguridad Social es, nosotros al empezar la pandemia inmediatamente identificamos, como no podía ser de otra forma, el COVID como una enfermedad profesional y, por lo tanto, como un accidente de trabajo, y la Seguridad Social cubre del primer día el coste salarial. Y lo identificamos también para aquellos casos en los que una persona tenía que quedarse en casa porque era el contacto estrecho de un compañero de trabajo. En el caso de un hijo que tenga positivo, esa situación está ya contemplada y está homologada. Sí.
¿Y el caso de la cuarentena?
El caso de la cuarentena lo estamos estudiando. Los agentes sociales nos han pedido opinar y en las próximas semanas, días, pues tendremos una conversación con los agentes sociales al respecto.
Tampoco le consta que eso, esa posibilidad de considerar que el que esté en casa con un niño con cuarentena no positivo no cuente como baja, creó las iras de la otra parte del gobierno.
No me consta. Es decir, yo sinceramente, y a mí personalmente no me consta. Yo personalmente no. No he tenido ninguna. Es una competencia mía, es una competencia del ministerio que yo dirijo, y que lo lógico es discutirlo con los agentes sociales, que además nos lo han pedido expresamente, y ahí en esa estamos.
Usted había planeado ir a Canarias, pero al parecer problemas de agenda se lo ha impedido. Creo que eso ha creado algún malestar en las autoridades canarias. En los últimos días, usted como ministro de Migraciones, el martes llegaron 200, el miércoles 83, esta misma noche 54. Esta oleada de llegadas está en sus máximos. Está creando una cierta sensación de emergencia. ¿Piensa usted dar un viaje a Canarias, echarle un vistazo?
Bueno, primero, yo no. Es decir, si uno mira mi agenda, yo nunca me comprometí con una fecha concreta para ir a Canarias, sinceramente. Miren ustedes, estoy en el Pacto de Toledo, sinceramente, es muy importante lo que está pasando en Canarias, y ahora le comento cómo lo estamos abordando. Estamos con los agentes sociales discutiendo diariamente los ERTEs, tenemos reconsiderando elementos del ingreso mínimo vital, es decir, no es que no haya elementos sobre los que tenga que volcar mi actividad aquí, y lo que yo dije, que se han entendido mal, es que cuando uno, para ir a Canarias, yo necesitaba. Necesitas ir a varias islas. Hay problemas específicos en Fuerteventura, los hay en Tenerife, hay que ir también a Gran Canaria. Es decir, para ir a Canarias necesito varios días para evaluar la situación diferenciada de cada una de las islas, y necesito, sinceramente, que en mi agenda un hueco suficiente. Y quizás se me entendió mal, pero eso es lo que yo dije. La situación, evidentemente, es seria. Tenemos la geografía que tenemos y nos están llegando pues los inmigrantes por mar que nos están llegando. El sistema de acogida que tenemos en Canarias es débil. Desde el principio de enero, febrero, pusimos focalización en este tema. Abrimos un centro de madres, una antigua cárcel para madres que se llama Centro de Madres, y es la primera apertura, digamos, de capacidades de acogida que se hacía mucho tiempo en la isla. Estamos trabajando con distintas soluciones habitacionales. Hemos abierto la posibilidad de utilizar transitoriamente hoteles. Es decir, estamos Pues efectivamente, abordar una situación de llegadas que es importante.
Le quieren preguntar a mis compañeros, empezando por Ignacio Camacho.
Sí, sí.
Buenos días, señor ministro.
Buenos días.
Dos cositas muy breves. Una, cuando usted era presidente de la AIREF, bueno, y desde entonces no creo que no ha dejado de repetir la idea, se mostraba partidario de retirar la desgravación de los fondos privados de pensiones. La pregunta es si esa idea puede tomar cuerpo de ley de presupuesto. Y lo otro era una cosa muy sencilla. Si la ministra de Trabajo acaba de decir que la prolongación de los ERTEs van a descontar como del periodo de paro, de la prestación, del cómputo de prestaciones de desempleo, me preguntaba yo si no sería mejor retirar el dopaje de laboral y afrontar la realidad sociolaboral y económica con toda su crudeza, porque al final es lo que va a ocurrir, ¿no?
Casi empiezo por la segunda pregunta, que me parece muy, muy interesante. Mire, teníamos en el punto máximo de ERTEs, digamos, de protección de trabajadores y rentas de ERTE, que fue a principio de mayo, teníamos por fuerza mayor unos 3.100.000. En total eran 3.400.000. Al día de hoy nos quedan unos 600.000, es decir, se han activado el 80% de los trabajadores. Efectivamente, nos quedan unos 600.000 trabajadores y un número X de empresas que no tengo en la cabeza en este momento. Nosotros pensamos que dentro de esos 600.000 el objetivo hay algunos que por lo que vemos de los sectores que tienen posibilidad, deberían tener posibilidad de activarse porque ya no están sometidos a restricciones administrativas, y vemos que el sector en su conjunto pues realmente está ya muy activado y quedan algunos, pues y ahí hay, pero a nosotros nos parece que la focalización y el esfuerzo, porque hay una restricción presupuestaria importante, aquí podemos gastarnos lo que nos podemos gastar y ya nos hemos gastado mucho, ya nos hemos gastado más de 20.000 millones en los ERTEs entre el SEPE y la Seguridad Social, 22.000 millones de hecho, por lo tanto ya el recorrido que nos queda presupuestario es limitado y además también quedan pocos. Entonces lo importante, y creo que lo tenemos razonable identificado, es poner el esfuerzo presupuestario de protección en aquellos sectores, en aquellas actividades que genuinamente pues tienen una situación transitoria muy difícil, pero sabemos que se van a recuperar en cuanto hay una vacuna, en cuanto se normalice la situación asociada a la pandemia. Yo creo que este es el enfoque que tenemos. Sobre la primera pregunta que me hacía sobre los fondos de pensiones, bueno, como usted sabe, en España y ha habido un informe también muy reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ya posteriormente a mi salida, por supuesto, en la cual hay datos muy interesantes, donde se pone de manifiesto que realmente los planes individuales, tal como están ahora diseñados, no ayudan a aumentar el ahorro a medio plazo, que es lo que realmente sería el objetivo. Y además es un impuesto muy regresivo, es un producto muy caro, y frente a eso sabemos de la experiencia internacional o incluso del País Vasco, que tiene un sistema muy interesante, que lo que realmente importa y lo que realmente es útil es conseguir que las rentas bajas y medias, que son las que necesitan una pensión complementaria realmente cuando llega la edad de jubilación, se les incentive y se les estimule a ahorrar. Eso se suele hacer en el contexto de la negociación colectiva y con incentivos asociados. Existen en el Reino Unido, por ejemplo, existen programas muy interesantes y ahí es donde nosotros creemos que debe focalizarse y poner todo el esfuerzo fiscal y privilegiar este tipo de planes colectivos de empresa o que pueda afectar a autónomos, etcétera.
Pero en ese caso dejarían de tributar al ser percibidos.
No, bueno, el incentivo fiscal se puede diseñar de distinta forma. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es, ahora mismo tenemos mucha focalización y mucha privilegio sobre los planes individuales, hay que ir desplazándose a privilegiar los planes de empleo, que se llaman.
Fernando.
¿Qué tal? Buenos días, señor Escrivá.
Buenos días.
Yo creo que una de las claves de la situación será reducir el gasto público, o reducir el gasto en cualquier caso. Ahí hay medidas ejemplarizantes que se deberían tomar. Mire, hoy hay un columnista, muy amigo de Carlos Herrera, por cierto, que dice que de ser este un gobierno conformado por los Calviño, Escrivá, Maroto, Planas o Robles, resultaría fácil ponerse todos de acuerdo en las urgencias a las que hacer frente. Pero no son ellos quienes encabezan todas las decisiones. España tiene uno de los gobiernos más nutridos y poblados de Europa, con 4 vicepresidencias, por cierto, 3 de las cuales no se llevan demasiado bien con la otra, con el otro. Oiga, ¿usted cree que este organigrama del gobierno se puede mantener mucho tiempo, incluso desde el punto de vista de la ejemplaridad del gasto público? Ya no hablo del funcionamiento, porque el funcionamiento,
sí,
en fin.
Sí, yo tengo alguna ventaja, y es que, pues efectivamente, desde dentro del gobierno, pues puedo evaluar la cohesión, digamos, del equipo económico del gobierno y la puedo comparar con la cohesión del equipo económico del gobierno anterior, de los años del Partido Popular, donde yo tenía que evaluarles constantemente y externamente también se podía evaluar. Yo le puedo asegurar que la cohesión que existe, por ejemplo, entre la vicepresidenta económica y la ministra de Hacienda y yo mismo es muy superior a la que yo viví, y ustedes seguro que lo vivieron, porque también se emergía en público, entre el ministro Guindos y el ministro Montoro, por no hablar del ministro Margallo, que opinaba muchísimo sobre política fiscal. ¿No se acuerdan ustedes? Es decir, el área económica de este gobierno, y lo digo con contundencia, tiene una aproximación muy, muy, muy armonizada a los temas que yo no viví y sufrí cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Estoy seguro que usted sabe, señor Escrivá, que no me refería a la magnífica sintonía que sin duda existe entre la vicepresidenta Calviño y usted. No me refería a esa, precisamente.
Bueno, pero esa es muy importante.
Ha salido usted muy bien. Muy
esa es muy importante.
Gracias.
Antonio.
Buenos días, señor Escrivá. Permítame que insista en el tema de los impuestos. ¿Se van a crear nuevos impuestos al hilo de la transición ecológica, el medio ambiente, etcétera, etcétera? Y dos, ¿van a subir ustedes el IRPF? Y también aprovecho para preguntarle si tiene una previsión sobre tasa de paro, teniendo en cuenta que, por vez primera en 10 años, España ya ha superado a Grecia en número de parados.
Vale, es decir, son dos preguntas muy, muy interesantes. Casi voy a empezar por la segunda. España tenía una tasa de paro del 14%. Pre-COVID. Por cierto, esa tasa de paro también fue del 14% en el año 2000 y también era la tasa de paro era del 14% en el año 1989. Y son años muy comparables cíclicamente. Y en medio de todo ese periodo hemos tenido todo tipo de gobiernos de todos colores. Por lo tanto, España tiene un problema estructural de paro que nos persigue a ese nivel del 14%, cuando hemos estado en una situación cíclica neutral, nos hemos quedado en el 14%, después sube, baja, pero esa cifra del 14 es una cifra que refleja realmente una situación singular en España. España tiene la tasa estructural de paro más alta de Europa y es un reto que tenemos todos los agentes sociales, los gobiernos que ha habido, el gobierno actual, de atajar ese problema. Después, coyunturalmente, en medio del COVID, la tasa de paro pues va a subir durante un tiempo. Pero fíjese, está subiendo menos de lo que nosotros habíamos previsto. Por ejemplo, le doy algunas cifras, y esta es una discusión distinta, ya no es una discusión estructural, sino coyuntural. Le voy a dar algunas cifras. A principios de finales de abril, principio de mayo, prácticamente un tercio de la población activa estaba parada. Se destruyó 1 millón de empleos, entraron 3,5 millones de trabajadores en ERTES y también prácticamente pararon 1,5 millones de autónomos. Estamos hablando, por lo tanto, de 6 millones de personas. ¿Dónde estamos hoy? Que es lo que nos interesa. Hemos recuperado aproximadamente la mitad de los parados que se despidieron en términos netos. Ahora mismo la afiliación va en torno a 500,000. Luego tenemos unos 500,000. En ERTES nos quedan, sumando fuerza mayor y no fuerza mayor, nos quedan unos 800,000. Y después, autónomos, que ha ido muy bien, en la nueva prestación en la que estamos, nos quedan unos 150,000. Si suma todo eso, pues nos queda aproximadamente 1,5 millones, más o menos, no llega. Esto, algo menos, perdón, 1,400,000. Esto es aproximadamente 5 o 6 puntos de la tasa de paro. Es decir, que hoy, si midiéramos las cosas, los ERTE, por ejemplo, no se computan como paro en la población activa, pero incluso si los incorporáramos, la tasa de paro en España está en este momento por debajo del 20%, yo creo.
¿Respecto a los impuestos?
Y el IRPF.
Perdón. Respecto al IRPF y los impuestos. Es decir, España tiene, por la primera parte, España tiene una fiscalidad medioambiental muy baja. La Comisión Europea y otros organismos internacionales nos están recomendando a España reforzar la fiscalidad medioambiental. Y el Gobierno está en eso. Algunos de los impuestos que se han anunciado son fundamentalmente en esa área. En el área medioambiental, porque tenemos un déficit frente a los países de nuestro entorno. Esto es así. Respecto al IRPF, yo no tengo la impresión de que vaya a haber modificaciones en este momento.
Y la última. ¿Por fin el ingreso mínimo vital está cogiendo velocidad o todavía sigue en el tanto por ciento aquel tan escueto con el que provocó tantas quejas por aquellas personas que habían aplicado la solicitud?
Bueno, yo creo, es decir, yo no sé de dónde viene. Yo le doy las cifras en lo que estamos y le hago una valoración que cada uno puede juzgar. Nosotros hemos recibido más de 900.000 solicitudes del ingreso mínimo vital en estos meses. Esto es una barbaridad. Es decir, quien tenga experiencia administrativa y sepa cuántas pensiones se gestionan en un año, una renta autonómica cuántas gestiona en un año, pues se da cuenta que gestionar 900.000 expedientes de una prestación que es compleja, que tiene que tener muchos requisitos para que no haya personas que no tengan que recibirlo y que lo alcancen. Por lo tanto, es 900.000. De esas 900.000 hemos tramitado más de 300.000, 330.000 en estos meses. De esas 330.000, ya hay unas 85.000 familias que están recibiendo el ingreso mínimo vital. Esto supone aproximadamente 270.000 personas y más de la mitad niños. Después hay un porcentaje muy elevado, en torno a unas 100.000, de solicitudes en las que se les ha solicitado información adicional. ¿Por qué? Bueno, esta es una prestación nueva, pues hay tal, y hay requisitos que no se han cumplimentado adecuadamente. Después hay unas 50.000 que están duplicadas. Es decir, hay personas que la piden varias veces y aprovecho la oportunidad para instarles a todos de que no lo hagan, porque esto ralentiza el proceso, porque hay que procesarlas igual que el resto. Estamos trabajando en el sistema informático para ver si conseguimos que salgan mensajes y la gente que la pidió pues no la vuelva a pedir. Y después hay un porcentaje de unas 60.000 que hemos denegado por distintas razones. En un porcentaje significativo, por no cumplir los objetivos, digamos, el criterio de vulnerabilidad de renta o de patrimonio, o uno de los dos. Es decir, ahí hay unas 60.000. Con esto, esta es la fotografía. Somos conscientes que en una prestación de este tipo, nosotros pensamos que de aquí a final de mes estaremos aproximadamente en unos 150.000 hogares que reciben ya el ingreso mínimo vital, pero todavía no es lo que nosotros queríamos y estamos trabajando en algunos ajustes normativos para facilitar, digamos, el que los ciudadanos no tengan que presentar tanta documentación. Eso requiere, por ejemplo, pues modificar la norma para que la información del padrón del INE la podamos cruzar nosotros automáticamente y que no haya las personas no tengan que ir directamente a solicitar a los ayuntamientos el padrón, o que, por ejemplo, el criterio de denegación pueda ser por un solo criterio y no tengan que los funcionarios de la Seguridad Social ir comprobando todos los criterios, lo que ralentiza el proceso. Bueno, le podría contar muchos casos de estos. Uh-huh. Estamos muy activados para que podamos ir afinando la norma y poder ser más ágiles en lo que queda de año.
Es el señor Escrivá Belmonte, José Luis de nombre, como tal cristianado, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que nos hace de vez en cuando el favor de venir por aquí. Se lo agradecemos mucho.
Es un placer siempre, por supuesto.
Un fuerte abrazo,
amigo. Gracias, José Luis. Un abrazo.